defensa aérea ucranianas. Es una de las conclusiones al término de la llamada telefónica que han mantenido durante unos 40 minutos. Según ha escrito el presidente ucraniano en redes sociales, la conversación ha sido fructífera y cree que será útil para restablecer una paz justa, duradera y digna. Esta llamada se produce un día después de que el presidente de Estados Unidos mantuviera una conversación telefónica con Vladimir Putin, que calificó de decepcionante. Y más cosas. Los vecinos de dos barrios de Girona, Pedreres y Font de la Pólvora, continúan confinados a causa de un incendio de vegetación que se ha declarado en la zona conocida como Polvorí. A esta hora el incendio se ha estabilizado. Hasta allí se han desplazado varias dotaciones de bomberos para extinguir la densa columna de humo que se ha generado. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los bomberos acaban de dar por estabilizado este incendio, aunque ahora mismo siguen en la zona 19 dotaciones terrestres y 5 aéreas. El fuego ha comenzado en una zona agrícola, aunque evolucionaba hacia una zona forestal, y el flanco derecho era el que más preocupaba. Los vecinos del barrio de la Font de la Pólvora y de la urbanización de Las Pedreras recibieron a primera hora de esta tarde una alerta en sus móviles con la orden de cerrar puertas, ventanas y de no salir a la calle. El incendio afecta a la zona este de la ciudad, aunque el humo es visible prácticamente desde toda Girona.
Y desmantelada una fábrica ilegal en Juncler, en Toledo, dedicada a producir pilas falsificadas para distribuirlas a grandes centros. El 28 de abril, el día del apagón que afectó a toda España, esta organización vio la oportunidad de ponerse a fabricar de forma masiva con falsificaciones de alto nivel, hasta el punto de montar una cadena de producción de 3,5 millones de unidades. COPE Toledo, Blanca Bermejo.
Han sido detenidos 5 hombres y una mujer de origen asiático. El grupo recibía las baterías falsas de Portugal y terminaba en 3 naves la falsificación con 2 cadenas de producción equipadas con maquinaria de alta tecnología para el empaquetado masivo de las pilas, simulando marcas comerciales de gran prestigio. Fue precisamente la bajada de ventas de estas marcas, cuando había subido tanto la demanda por el apagón, lo que puso sobre la pista a la Policía Nacional, que comenzó la investigación en el polígono de Cobo Calleja, en Fuenlabrada. Además de los 3,5 millones de pilas falsificadas, había 12 millones de cromos de manga, productos de tabaquería como librillos de papel o mecheros. Todo el trabajo era realizado por los detenidos, que vivían en la propia nave en una zona camuflada. La policía ha detallado que los riesgos asociados de estas baterías son múltiples, como la explosión o el cortocircuito de los aparatos en los que se utilizaran.
Y en juego una nueva jornada en Wimbledon con mal inicio para los españoles. Teresa Vasallo.
Sí, donde ya ha caído Cristina Busa y también donde está perdiendo Davidovich, Ángel García.
Alejandro Davidovich, que está intentando agarrarse al partido, acaba de sacar Fritz para ganarlo después de llevarse los dos primeros sets, 6-4 y 6-3. Mandaba 5-3 también en el tercer set y le ha roto el servicio por primera vez en todo el partido. Alejandro Davidovich, que quiere agarrarse y está sacando ahora para poner el 5 iguales en este tercer set. La que ya cayó fue Cristina Buxa, mientras que luego también jugará Carlitos Alcaraz ante Jan-Lennard Struff, el alemán, que le ha dado muchos problemas las 4 veces que se han enfrentado, aunque las 3 últimas ganó Carlitos.
Por otro lado, en fútbol, por segunda vez el Barcelona se ha llevado una negativa de Nico Williams, que ha renovado hasta 2035 y con una cláusula aproximadamente 87 millones con el Athletic Club de Bilbao. Además, en el mercado de fichaje, Rodrigo Riquelme ha fichado con el Betis hasta 2030, procedente del Atlético de Madrid. En el Español, Javi Puado ha renovado 5 temporadas y el Getafe ha firmado como agente libre a Javi Muñoz hasta 2028.
Sigues en la tarde de COPE.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos en el primer fin de semana de julio con mucha gente, como te estamos contando ya, de vacaciones y con mucha gente tirando de tarjeta, porque son muchos los gastos que tenemos en esta época. Me acompaña a esta hora, a las 5:04 de la tarde, María Blanco, que es profesora de economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, pero también es nuestra profesora de economía de bolsillo aquí en la tarde. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Vienes con calor o no?
Vengo con un poquito de calor, no tanto como ayer, pero probablemente menos que mañana.
¿Y las vacaciones? ¿Las vacaciones para cuándo?
En la universidad privada las vacaciones empiezan el 1 de agosto.
Uy, todavía queda, ¿eh?
Sí,
todavía
queda. Me vais a tener aquí todo julio.
Hace un ratito ha estado con nosotros también Ana Velasco, historiadora y periodista y profesora también en la universidad. Y me decía lo mismo, ¿eh? Que pensamos siempre que los profesores tenéis muchas vacaciones.
No, no.
Y hay algunos que a lo mejor sí en la enseñanza primaria o en secundaria, pero los de universidad. Ella estamos me decía, ahora estamos con los máster, demás y con muchas cosas. Bueno, María, que estamos tirando de tarjeta. Cuando comenzamos las vacaciones, fíjate, desde que ponemos el pie en nuestro lugar de destino, bien en el hotel o en el apartamento, ya estamos soltando dinero. ¿De qué tarjeta tendríamos que estar echando mano?
Pues depende. O sea, aquí hay tarjetas para todos los usos y para todos los gustos. La de débito, pues eso es como tu billetera digital. Gastas lo que tienes en la cuenta. La de crédito, en cambio, es más como un comodín estratégico. O sea, sirve para lo que decías, compras grandes, viajes, electrodomésticos, pero también hay que tener cuidado.
Bueno, esto nos sirve a grandes rasgos, nos sirve en general, pero ¿qué pagarías tú exactamente con la tarjeta de débito? Si vas a hacer la compra al súper, lógicamente con la de débito.
Claro, claro. Y de hecho en España el 90% de las compras en comercio se hacen con la tarjeta de débito. Es para el día a día, el supermercado, los transportes, las suscripciones. Y como el dinero se descuenta inmediatamente de tu cuenta corriente, no tienes que pagar ni deuda, ni intereses, ni nada, y además suelen ser gratuitas.
Y es buena opción también para hacer compras online. Son compras también seguras cuando tiras de la tarjeta.
Sí, pero fíjate, aquí hay un dato importante, porque en el 2023, por ejemplo, hubo más de 170.000 fraudes con tarjeta en España. Si es de débito, es un problema. ¿Por qué? Porque una vez que el dinero sale de tu cuenta, no siempre lo recuperas fácilmente. Entonces ahí, cuidadín.
Y la tarjeta de crédito, María, ¿cuándo recomiendas usarla? ¿Para qué compras? ¿Exactamente para qué?
Pues mira, es buena para electrodomésticos, para un viaje, para pagar en el hotel y no tener que llevar todo, aparte que es que tampoco se puede porque es ilegal pagar por encima de una cantidad de efectivo. Y luego hay otra cosa, y es que muchas de ellas te ofrecen pues extras, ¿no? Como seguros de viaje, protección en compras, recompensas. Solo se aplican estos beneficios si pagas con esa tarjeta concreta, ¿no? Y también es la más aceptada fuera de España, las tarjetas de crédito. Entonces te vas de vacaciones fuera y para alquilar un coche o para reservar el hotel en Estados Unidos, muchas veces te piden en la recepción del hotel que entregues una tarjeta por las moscas. Pues para eso es la de
crédito. Pero es interesante, por ejemplo, lo que apuntabas, ¿no? Si vamos a hacer un viaje, es interesante pagarlo con la de crédito.
Exacto.
Por ese seguro del que hablabas.
Exactamente,
¿no?
Exactamente, porque si hay cualquier problema con la tarjeta de crédito, es muchísimo más fácil que te devuelvan y tienen el seguro de si hay cualquier problema. Con la de débito es muchísimo más complicado.
¿Qué es eso del historial crediticio?
Pues hay un registro de como cuánto pagas, o sea, cómo de bien vas pagando las deudas de tu tarjeta de crédito. Si estás pagando el crédito que vas debiendo, entonces como cuanto mejor te comportes, más facilidades vas a tener a la hora de pedir hipotecas o préstamos. O sea, si pagas a tiempo, tienes una puntuación, pues mejora tu puntuación crediticia.
¿Pero dónde tienes ese historial?
Claro, el banco, el que te concede la tarjeta de crédito, es normal. O sea, tú imagínate que tú te dedicas a dar tarjetas de crédito y a prestar y a recibir, o sea, lo que hacen los bancos básicamente. Pues el buen pagador tiene que tener algún incentivo. Entonces, no es que te faciliten muchísimo los préstamos o los créditos ni las hipotecas, pero obviamente si eres mal pagador, si tienes mala puntuación ahí, vas a tener más problemas, ¿no? Aunque no estés en la lista de morosos, pero vas a crearte esa fama de cuidado con esta persona que hay que siempre está como retrasándose en los pagos.
¿Hay muchos endeudados, María? ¿Mucha gente que tira de tarjeta de crédito?
Hay muchos. Aunque hay casi 90 millones de tarjetas en circulación, el problema es que mucha gente no lee la letra pequeña. Claro, luego vienen las sorpresas, ¿no? Y ya hemos hablado aquí de otro tipo de tarjetas como las Revolut, que tienen unos intereses enormes y la gente pues se deja llevar pues porque quiere consumir. Entonces cae en la trampa.
Si tuviésemos que resumir todo esto, el uso de las tarjetas de débito, de crédito, en 5 puntos, ¿cuáles serían, María?
Bueno, la de débito para el día a día. Es como pagar en efectivo, pero más cómodo y más seguro. La de crédito para compras grandes, viajes, imprevistos, sobre todo si sabes que puedes pagar todo a fin de mes. No uses la de crédito para el café o la compra semanal porque ahí realmente no te compensa. Y luego es muy interesante controlar tus gastos con la aplicación del banco. Y no te fíes del límite que te dan, fíate del dinero que tú tienes. Y luego también, pues eso, tener ambas tarjetas con propósito. No por tener, sino por saber cuándo conviene usar cada una.
María, hay otro asunto que quiero comentar también contigo, un tema que nos cabrea bastante como consumidores y viajeros, y es el tema de cobrarte por llevar la maleta de mano. Hoy hemos conocido que el gobierno ha multado a una nueva aerolínea por cobrar un suplemento por eso, por ese equipaje de mano en cabina, un tema que además es ilegal, así lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No se ha hecho público el nombre de esa aerolínea concreta, pero sí sabemos que se ha multado ya a Ryanair, a Vueling, a EasyJet, a Norwegian y a Volotea. El caso es que por mucha multa, esto se sigue cobrando. ¿Por qué?
Sí, es verdad. Fíjate que esta es ya la sexta, ¿no? Y se sigue cobrando pues porque, como han recurrido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido cautelarmente, que es lo que debe hacer, esas multas a Ryanair, a Vueling, a Norwegian, porque alegan que sería una carga excesiva pagar mientras el proceso judicial está abierto. O sea, esto es normal, forma parte del procedimiento judicial.
Entonces, ahora mismo estamos indefensos.
Tampoco te creas. Te puedo dar 5 claves prácticas de qué se puede hacer. Primero, informarte de qué es lo que te corresponde gratis, porque depende de la aerolínea. En Ryanair tienen las concesiones menos favorables, porque te permite un bulto de 40 por 20 por 25 sin coste, nada más. En Vueling es 40 por 30 por 20. Iberia es bastante mejor porque te deja una maleta de cabina de 56 por 40 por 25 y un accesorio gratis. Entonces yo recomiendo siempre medir la maleta para luego evitar pagar por no conocer. Reclamar si te cobran indebidamente y, como siempre digo, guarda todo. Todos los comprobantes de billete, del cargo extra, la tarjeta de embarque, saca vídeos, reclama la aerolínea, y si no contestan, pues vete a Consumo o asociaciones de consumidores que están muy, muy por la labor en este sentido. ¿Que te obliguen a facturar en puerta? No te pueden cobrar. O sea, si tú vas sin facturar, pero te obligan por lo que sea, porque no hay espacio en cabina, no te pueden cobrar. Entonces, de nuevo, haces fotos, vídeos, lo que haga falta. Y luego, pues yo creo que entre todos tenemos que presionar para cambiar la norma, ¿no? La Comisión de Transportes del Parlamento Europeo votó a favor de la gratuidad del equipaje de mano y, sin embargo, el Consejo Europeo cree que las aerolíneas, deben fijar sus precios libremente. Es decir, aquí hay diferencias de opiniones entre las propias instituciones y a lo mejor los ciudadanos deberíamos expresarnos.
Yo recomiendo también a todo el mundo guardar todos los tickets que les genere.
Eso es lo que decía antes.
Todos
los tickets, sacar fotos. Sí.
Eso es, guardarlo bien, porque claro, si es verdad que ahora mismo no hay una sentencia firme, por eso han podido reclamar de momento las aerolíneas. En cuanto haya una sentencia firme, ahí va a haber una aluvión de reclamaciones.
Claro.
Y ahí, una vez que sepamos que todo eso es completamente ilegal, es cuando ya podremos decir, sí, señores, ustedes me cobraron.
Exacto.
Ahora me devuelven
cuando
el dinero.
Cuando digo que se saquen fotos, me refiero, antes de salir de viaje, mide y con el metro midiendo tu maleta para que se vea que guarda las medidas adecuadas, y cuando te digan que no cabe porque hay problemas en la cabina, saca foto de cómo te la... Todo, estoy contigo, habría que documentar todo.
Bueno, María, nos queda todavía unos minutos para seguir hablando de asuntos que nos preocupan y que nos tocan además el bolsillo. Y lo vamos a dedicar a algo que nos afecta.
Es que el nombrecito, la reduflación.
¿Esto qué es lo que es exactamente?
Una cosa que no lo puedo evitar. Es reduflación con una C, ¿eh? Por favor.
Reduflación.
Que luego oigo inflaciones.
Como la inflación. La inflación es con una C. No es inflación ni reduflación.
Exacto.
Con una C.
No lo he podido evitar. Pues la reduflación, que en inglés es shrinkflation, ¿verdad? Es un palabra terrible, pero es un fenómeno que está a nuestro alrededor todo el tiempo, Pilar, porque es el fenómeno en el que te dan menos producto, pero te cobran lo mismo o incluso te cobran más. O sea, pagas más por menos. Y lo peor es eso, que es que a veces ni lo notas, ¿no? Y no es exactamente ilegal.
No, claro.
Exactamente.
Ilegal, vale, pero...
Claro.
Ético tampoco lo veo.
Sería ilegal,
no es ilegal, pero ético no.
Sería ilegal si no te lo pusieran en el envase, pero son muy cuidadosos. Ético, obviamente, y ese es el tema y por eso es un problema, ¿no? Es poco transparente. Las empresas lo hacen sobre todo cuando suben costes, los costes de transporte o de materia prima, de energía, fíjate en el momentazo en el que estamos, pues lo que hacen es que en el envase, en chiquitito, te ponen la cantidad que incluye, pero el precio es el mismo. Entonces tú ves la bolsa de patatas de siempre y no sabes que lleva menos. Y pagas lo mismo de siempre o a veces pagas más. Y entonces, claro, tú dices, pues es normal pagar más por la inflación. Ya, pero es que además de eso, te están quitando producto.
Esto se empezó a hacer especialmente cuando tuvimos ese repunte de la inflación tras el inicio de la guerra de Ucrania.
Exactamente, exactamente.
Y esto en definitiva es que nos la cuelan poco a poco.
Nos la cuelan poco a poco y hay una economista que se llama Pippa Malmgren que lo definió, que me gusta mucho el nombre, vamos, el título que le da, como el extraño caso del producto menguante. Y es verdad, ¿no?
¡Qué bueno!
Pero, oye, es un tema preocupante porque en España se ha detectado que tienen reduflación un 7% de los productos de la cesta de la compra.
¿Sí? ¿Y cuál es exactamente? Sí, sí. Porque sí es verdad que siempre ponemos el ejemplo de la bolsa de patatas.
Los yogures. Los yogures han pasado de 150 a 125. Y tú ves el tarrito de siempre, lees y pone 125, pero antes era de 150. Colacao. El Colacao de 800 gramos ahora tiene 760. Tubos de pasta de dientes de 100 mililitros que ahora son de 90. Y lo mejor, más aire en las bolsas y menos galletas. O sea, te ponen aire en la bolsa de las galletas y tú crees que tiene la misma cantidad y lo que tiene es aire, vamos.
De verdad, entre que tenemos que ir mirando ya los ingredientes pues para intentar comer lo más sano posible.
Sí. Y también no te la vigilar esto por ahí.
Es que nos convertimos en inspectores.
Te voy a decir
totalmente
yo
cuando
lo que
vamos
hago.
Al súper.
Yo voy, como te ponen la letra tan pequeña, yo saco una foto de tal y amplío porque ya no
sí,
veo.
Sí, así vamos
hay
todos.
Que ir a hacerlo. Sí,
así
sí,
vamos todos. Pero al final esto también está afectando la inflación real, María.
Efectivamente, claro que sí. O sea, te parece que no sube nada, pero al final de mes te das cuenta que tu poder adquisitivo baja y eso es en lo que consiste el problema, en lo que consiste, ¿no? Aumenta la inflación real porque el precio por kilo o por litro está subiendo sin que el ticket lo refleje claramente. Y luego, claro, las marcas parece que nos están tomando el pelo, los consumidores nos sentimos engañados y es una confianza que se desgasta. Luego genera mucha frustración. Ya hay muchos españoles que han notado esta reduflación y directamente en las redes sociales lo llaman fraude, aunque no es fraude.
No es fraude porque no es ilegal, pero es lo que te decías, que es poco ético, ¿no?
Eso es.
Es poco ético. No, estoy alucinada porque no me había fijado en los yogures. La bolsa de patatas sí,
es que te veo.
La abres y es la mitad aire.
Dices, te veo mañana en la compra mirando los yogures.
No tengas la menor duda. Mañana me va a ir con la báscula para pensar el yogur porque no me voy a fiar.
No, es que no hace falta. No hace falta porque ponen...
Lo ponen.
O sea, es legal porque ponen exactamente el contenido. Lo que pasa es que no te avisan y eso es lo que se está reclamando. Lo que se reclama es que los supermercados o las marcas que están cambiando el contenido sin cambiar el bote, que te lo avisen, que te avisen ha cambiado esto. Y si no lo hacen las marcas, que lo hagan los supermercados.
¿Y qué podemos hacer como consumidores, María?
Pues lo que estabas diciendo tú, mirar el peso, compararlo con lo que comprabas antes, fijarnos el precio por kilo o por litro, que aunque es muy pequeñito, está porque es obligatorio. También es una buena solución, ¿sabes qué? Comprar a granel, cuando puedas elegir las marcas locales, que suelen ser las que no han reducido tanto, y luego guardar tickets que te ayudan a detectar los cambios. Otra manera de colárnosla, los 3x2. 3x2, dices, qué guay, ya, pero es que como te han puesto menos cantidad, no es un 3x2 exactamente.
Bueno, pues esto es lo que pasa cuando vamos a la compra, esta reduflación, que es que nos la están dando, pero bien dada. Porque si es verdad que aunque avisen es una letra muy pequeña y no nos fijamos y además por inercia te llevas
claro,
ese producto pensando que es el de siempre.
Por eso querían que avisaran los supermercados. Ojo, ha habido un cambio, ya que las marcas no lo hacen, pues que los supermercados nos avisen. ¿Ha habido un cambio en la composición?
Bueno, pues aquí está también nuestra profesora de economía de bolsillo, María Blanco, para avisarnos de todas estas cosas sencillas, pero ya veis que muy importantes. María, muchísimas gracias. Buen
Hasta
fin de semana.
Hasta el martes.
Vamos a continuar aquí en la tarde porque durante los próximos minutos vamos a hacer un breve viaje en el tiempo. Vamos a poner rumbo a la década de los 70, una época en la que ver a una mujer al volante era casi una rareza, una auténtica excepción. Y si no, fijaos en cómo se nos retrataba en el nodo cuando nos poníamos detrás del volante.
Cuando nuestras dulces enemigas se disponen a conducir un automóvil, comienza para ellas una prueba que va a requerir el empleo de toda su atención. Y para que no incurran en peligrosas transgresiones, se ofrece aquí una antología de todo lo que no deben hacer, entre otras cosas, lo de convertir el coche en un tocador.
Dulces enemigas, en fin, menos mal que esto queda ya en el pasado. Por suerte, los tiempos han cambiado y vaya si lo han hecho. Pues en este contexto y cuando no era tan raro escuchar eso de mujer al volante, peligro constante, una mujer gallega del pequeño pueblo de Abola, en Ourense, decide sacarse el carné de conducir.
Fueron días muy difíciles. O carné saqueino por necesidad, porque tenía que ir en la línea tenía que ir a buscar a Celanova, tenía que llamar un taxi, llevar los hijos al médico, un marido al médico.
Fue por pura necesidad, cuenta Julia, que de esta manera se convierte en la primera de su aldea en obtener el carné de conducir. Julia tenía entonces 28 años y su marido había emigrado a Suiza para mantener a su familia, mientras ella se quedaba al cuidado de una tía, su suegro y dos hijos pequeños. Así, la rutina diaria era un desafío constante: llevar a los niños al médico, cuidar la huerta, vender los productos, enfrentarse a un mundo que todavía no comprendía que las mujeres podían tomar las riendas literalmente de sus vidas. Decidida, Julia se apunta a la única autoescuela de la zona.
Na autoescuela era a única mulher e a mim esta me dava vergonha, porque só havia homens. E eu, claro, eu punha-me a estudar, e havia ali chico que estava à minha beira e disse-me: Julia, mira os dibujos em um estúdio. E assim fiz, em mês saquei o carné.
Allí era la única mujer entre un grupo de hombres. Esto le hacía sentir cierta vergüenza, pero eso no la detuvo. Estudió con tesón, enfrentándose a las burlas y comentarios de los demás, y en apenas un mes consiguió lo que parecía imposible. Consiguió su carné de conducir. Antes de sacarse el carné dependía de los taxis y claro, eso era un gasto importante que no siempre se podía permitir la familia. Así que con el carné, Julia ganó libertad.
Foi unha libertad para todos. Non dependías dun autobús, non dependías de nada, ela collía o seu coche. Bueno, antes non se salía tanto como agora. E agora en sí, ao mellor dúas veces ao ano. A un médico e pouco máis. Pero a ver, era unha libertad para todos.
Con el volante en las manos y su nuevo coche, Julia transformó la vida de su familia. No solamente usaba el vehículo para tareas básicas, también lo convirtió en una herramienta de trabajo.
E me dábame pena aqueles velhinhos que foram a pé. E eu cogia-os hasta que tinha o coche. Pero eu nunca cobrei nada, nada, nada. Eu levava-os porque eu queria. Porque me dava pena ver aqueles velhinhos a pé para a carretera adiante.
Conduciendo por las carreteras de la comarca, vendía los productos de su huerta en los mercados y se los llevaba también a sus vecinos. Y oye, ¿qué le gustaba pisar? ¿Le gustaba la velocidad?
Ay, sí, sí, mucho. Ai, a pisava, e yeah. Os condutores, os homens, feiam a burra das mulheres, feiam a burra minha. Porque diziam eles, ala, se aí vai uma mulher. Ai, peraí, eu pisava ali. E ao melhor adiantava-me e eu iba e adiantava. Nunca cuspas cara
arriba. Julia no solamente fue pionera en su aldea, sino que también formó parte de una historia mucho más grande, la incorporación de la mujer a la conducción en España. A principios de los 70, menos del 2% de los conductores eran mujeres, un porcentaje que aumentaría en las décadas siguientes. En la actualidad, más del 42% de las licencias de conducir en nuestro país pertenecen a mujeres. Pero en aquel entonces, sacar el carnet era un acto casi revolucionario para una mujer y especialmente en el mundo rural.
Nunca chegamos a pensar que fose así tan famosa, porque para nós sempre foi unha cousa normal. Ela conducía, era a única muller, pero tampouco víamos que fose a única. Para nós era unha máis.
Esto es lo que nos cuenta su hija Rosa, que recuerda con emoción todo lo que hizo su madre. Hoy a sus 82 años Julia ya no conduce, pero el impacto de su decisión sigue vivo en su familia. Sus hijos y nietos hablan de ella como un ejemplo de valentía, sacrificio y determinación. La historia de Julia es la de tantas mujeres que desde el silencio de sus acciones transformaron sus entornos. Mujeres que abrieron caminos, o mejor dicho, carreteras para futuras generaciones. Pues precisamente por las carreteras circulan en este momento muchos coches de muchas familias que comienzan en este viernes sus vacaciones de verano. Y os preguntamos por esos viajes que habéis emprendido por carretera con vuestro coche, con la familia y con vuestros niños. ¡Ay, qué viajes con los niños! ¿Cómo son esos viajes? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Silvia?
Pues mira, Pilar, qué viaje cuando el niño se te marea, ¿eh?
Bueno, buenas tardes, gente. Éramos 9 personas, metidos en un 4L. Mi padre y mi tío delante, mi madre y mi tía detrás, con mis dos hermanas y mis dos primos y yo detrás en el maletero. Viaje desde Monóvar, en Alicante, hasta Campoamor, en Murcia. Mi primo, uno de ellos, cada vez que llegábamos a una pinada, parecía que fuera un grifo vomitando. Imaginaros el panorama. Todos llenos de vomitadas, mis hermanas chillando, mis madres chillando, mi padre y mi tío histéricos. Pues eso, durante 5 años que duró el apartamento que teníamos ahí en Campoamor.
Que no se le va a olvidar la vida, ¿eh?
Bueno, pero mi viaje pasa. Con mi familia íbamos así también. Mi madre siempre llevaba una muda, porque otro de mis hermanos y yo la liábamos un poquito.
Ah, tú también la liabas.
Sí, 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 nos mareábamos, pero a los 40 kilómetros de Madrid ya estábamos ahí, con una bolsa,
madre mía,
por si acaso.
Pegadito a la bolsa. Bueno, mira, a este oyente se le ocurrió cambiar el coche por el autobús y una y no más.
Buenas, gentes. Pues bueno, nosotros somos muy viajeros. Hemos hecho muchos viajes con los niños cuando eran pequeños. Una de las veces que vine con ellos dos desde Benidorm en autobús, que se me ocurrió, que fue la primera y la última, mi hija con 3 años, todo su afán era que quería ir todo el viaje en las escaleras del baño del autobús. O sea, fue horrible. Y nada, la niña era su espectáculo, estar en las escaleras del baño. Un saludito.
Entre en bucle.
Es que los viajes son tremendos con los niños, ¿eh?
Sí.
¿Cómo les entretienes? Y ahora, bueno, están las tablets y esas cosas, pero antes íbamos cantando canciones.
Claro, ¿no?
Pero cuando se te acaba el repertorio, ¿qué haces con ese niño que está diciendo ¿cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos?
Le llamó la atención la escalera del autobús y nada.
Y ahí
se quería quedar. Bueno, y digo yo que si a los adultos ya se nos hace de por sí pesados los viajes en coche, pues claro, los niños muchísimo peor.
Hola, buenas tardes. Viaje de 3 horas en coche y acabamos de salir. Mamá, tengo pis. Paramos a hacer pis. Mamá, tengo sed. Mamá, quiero agua. Mamá, ¿cuánto falta? Mamá, ¿y ahora cuánto falta? Mamá, tengo hambre. Mamá, me aburro. Mamá, tengo otra vez pis. Paramos otra vez. Ay, mamá, me aburro. ¡Ay, mamá! ¿Y ahora cuánto falta? Hasta luego, chicos. Gracias.
Esto es la pura realidad. Esto pasa, Silvia. Todos que no tienen niños.
Yo todavía
ya
no tengo esa experiencia.
Un poquito
pero...
más adelante.
Sí, sí.
Oye, una dormidina.
Una tilita.
Y un feliz viaje. Oye, todos estaban contentos.
Y así no nos enteramos. Bueno,
madre mía, los viajes con niños.
Anécdota en viaje. Ese viaje que se te hizo eterno. Y no por la distancia, sino por cómo se portaron tus hijos. Nos lo cuentas en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Están pasando muchas cosas.
Estaba 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Y según el EGM, ya sois 3.813.000 personas las que queréis que os las cuenten en COPE referentes como Carlos Herrera.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La sede del partido, que aún gobierna España, está siendo registrada por la Guardia Civil.
Ángel Expósito.
El protodiácono cardenal sale para anunciar el nombre del nuevo Papa.
Pilar García Muñiz.
Esta mañana nos hemos levantado con un nuevo impuesto.
Y los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a ti, COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y contigo conseguimos nuestro récord de audiencia.
Están pasando muchas cosas y te las seguiremos contando con los mejores comunicadores.
Y la radio estará ahí dándole todos los datos que usted necesite.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Este sábado no te pierdas el especial de ABC 40 buenas noticias de 40.000 días. Un ejemplar para celebrar nuestro número 40.000 con una selección de artículos a recordar de nuestra historia. Porque las buenas noticias también merecen tener su espacio y ser recordadas. Este sábado 5 de julio en tu kiosco con ABC.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para disfrutar del mejor entrenamiento. Zapatillas de running, de fitness, equipación para yoga, palas de pádel, los tejidos más transpirables y cómodos. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Igual te pillo haciendo maletas o ya en el coche, qué ganas de vacaciones, ¿verdad? Bueno, unos se van en coche, otros los que tienen la suerte de hacer un viaje largo en avión. Y hay quien elige también el tren. Vamos a acercarnos a esta hora, a las 5:33 de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos vamos a ir hasta Atocha, la estación de Atocha en Madrid, donde se encuentra mi compañera María Álvarez. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo está la cosa por allí, María? Porque me imagino que la gente... Bueno, oigo, para empezar, mucho bullicio de fondo. Y me imagino que la gente cruzando los dedos para que no se repita lo de este pasado lunes, ¿no? Para que el tren salga puntual.
Sí, Pilar, por aquí ya hay mucha gente, pero es verdad que la imagen es muy diferente a la del otro día. Ya no figuran en la pantalla trayectos demorados, tampoco hay viajeros que lleven esperando horas con la incertidumbre de saber si van a poder coger el tren o se van a quedar en tierra. Hoy el ambiente está más tranquilo, caras sonrientes de quienes se pueden permitir viajar, Pilar. Y es que son muchos los que han elegido el tren como medio de transporte y aquí el trasiego de maletas, como te puedes imaginar, es constante. Hoy comienzan las vacaciones de verano para miles de personas y además es el día con más circulación ferroviaria. Cerca de 1.200 trenes están operando en toda España. Con quienes he podido hablar me contaban que han venido efectivamente con horas de antelación por si acaso su viaje se retrasaba y precisamente eso es lo que recomiendan también desde AENA. Llegar al aeropuerto hasta 4 horas antes si vamos a viajar en avión.
Pues gracias, María. Eso es importante, lo que nos estabas comentando. Hay que ir con tiempo a la estación o al aeropuerto para estar bien informados por si hay algún tipo de incidencia. Pero la mayor parte de viajes ya sabéis que se van a hacer en coche. De hecho, hoy a las 3 de la tarde ha comenzado la primera operación salida del verano, que se va a extender hasta el domingo por la noche. Se esperan más de 4,5 millones de desplazamientos por carretera estos próximos 3 días. Pero antes de salir a carretera, importante tener el coche a punto. Por eso vamos a pasar por el taller para hablar con Ezequiel Francisco Álvarez del taller Clauban Motor de Villalba en Madrid. Ezequiel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto es imprescindible antes de un viaje largo hacer una revisión al coche, ¿no?
Sí, claro. Evidentemente, antes de ponerse en carretera siempre hay que llevarlo revisado.
¿Estáis teniendo mucho trabajo estos días?
Sí, la verdad es que estamos un poquito desbordados. En estos días ya llevamos un mes y pico un poquito desbordados.
Y Ezequiel, ¿qué es lo que hay que poner a punto? ¿Qué es lo que hay que revisar especialmente antes de salir a carretera?
Pues bueno, sobre todo los temas de seguridad, a nivel de neumáticos, presión de neumáticos, frenos, luces, coberturas correctas y demás. Lo que más revisamos estos días también es aire acondicionado, por el tema de calor. Pero básicamente esos son los puntos que corresponden a la seguridad del coche.
Oye, ¿cada cuánto tiempo o cada cuántos kilómetros se recomienda hacer una revisión general al coche?
Hombre, dependiendo del coche, pero vamos, lo suyo una vez al año mínimo y 15,000-20,000 kilómetros.
Bueno.
Pero la del año por lo menos, imprescindible.
Y si hacemos esa revisión del año justo ahora, antes de salir de vacaciones, infinitamente mejor. Ezequiel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, a vosotros.
Bueno, pues ahora sí. Ahora sí, con el coche a punto, salimos a la carretera. Concretamente nos vamos hasta la A3, la carretera de Valencia, por donde creo que van ahora mismo Juli y Francisco, que viajan con su hija a Javea. Juli, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juli, ¿por dónde os pillamos?
Pues mira, entrando a la P7.
Habéis salido de Madrid, ¿no? ¿A qué hora más o menos?
Sí, hemos ido de Madrid sobre las 2, así que bien.
¿Cuántos kilómetros os quedan hasta Javea?
Pues yo creo que unos 60, 70 por ahí.
Bueno, está hecho ya, ¿eh? Está hecho prácticamente todo el viaje. ¿Habéis ido bien? ¿Habéis cogido atasco o no a la salida de Madrid?
Sí, mucha gente, mucha congestión a la salida, sí. Y el principio de la A3, y muy cargada.
Muy cargada, me imagino. Oye, ¿vas conduciendo tú, Juli? No, va conduciendo Francisco.
Sí, estoy con él. No, estoy yo con el manos libres.
Ah, estás con el manos libres. Ay, no te quiero entretener. Entonces mucho, que quiero que estés atenta a la carretera. Oye, decíais que habéis cogido coches a la salida de Madrid cuando os habéis incorporado también a esa carretera, a la A3. ¿Cuántos días vais a pasar en Javea, en vuestro destino?
Una semana.
Una semanita. Viajáis con la niña, ¿no?
Sí.
¿Qué tal se ha portado?
A ver, la niña es mayor ya, ¿eh? Tiene 17 años,
bueno.
Así que ya se porta bien.
O sea que ya habéis pasado.
Esto está hecho.
Habéis pasado esa época de mamá, papá, cuando llegamos, ¿no?
Pues sí, porque además tengo 3, o sea que imagínate cómo era. Uh-huh. Tremendo.
Oye, ¿por qué habéis elegido Alicante como destino de vacaciones?
Pues porque Javea nos gusta mucho y no está muy lejos de Madrid. Tienes buen tiempo garantizado, sitios muy bonitos, una costa preciosa. Nos gusta mucho, solemos venir mucho a Javea.
¿Y allí vais a estar en hotel o en un apartamento?
En un apartamento.
¿Os costó mucho conseguir ese apartamento? ¿Lo reservasteis con mucho tiempo de antelación, Juli?
Lo reservamos con antelación, pero siempre la misma propietaria. Entonces, como ya nos conocemos, pues no lo tenemos tan difícil.
Ya lo vais reservando de un año para otro. Claro.
Claro.
Pues, Julie, muchísimas gracias por atendernos. Que terminéis bien este viaje, que prácticamente sí. Ya estáis, vamos, oliendo el mar de la costa. En este caso, de la localidad de Javia. Julie, Francisco y compañía, buen viaje, gracias.
Muchas gracias, buena tarde.
Gracias.
Adiós.
Pues este viernes, día de salida de operación, salida de tráfico, es un día lógicamente también de aglomeraciones en las gasolineras porque hay que llenar el depósito. Nos vamos a ir hasta Moixent, en Valencia, la estación de servicio donde trabaja Azahara. Azahara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se nota que estamos en operación salida, Azahara? ¿Están pasando muchos coches por allí?
Sí.
Se nota, ¿no? Coches cargados de maletas. Me imagino que están llegando a la costa. Bueno, alguno también saldrá de Valencia, de esa zona, para dirigirse a otro punto de España.
Sí, ahora la verdad que la operación salida todos los años es una locura.
Azahara, ¿cuánto está hoy la gasolina y el diésel?
Nosotros tenemos el diésel a 1,49.
¿Y la gasolina?
Y la gasolina a 1,50.
Bueno, pues es el precio que podemos encontrar hoy, el litro de gasolina y el litro de diésel en esta gasolinera de Azahara. Azahara, además de la gasolina, ¿qué más productos suelen llevar los viajeros que pasan por allí estos días?
Pues los turismos que paran siempre, los coches de diésel, llevan también a Blue. Y están los de gasolina.
Bueno, pues Azahara, muchísimas gracias también por atendernos, por decirnos a cuánto está la gasolina, que esto depende también de la gasolinera en la que repostemos, y que sigáis trabajando mucho y bien, como estáis haciendo todos estos días. Gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues un viaje como el que acabamos de hacer en la tarde de COPE lo están haciendo muchos, muchos españoles en este momento, gente que sale de Madrid, imagínate, muchísimos madrileños que acaban en la zona de Levante, que es uno de los destinos preferidos de los madrileños, pero también gente que sale de otros muchos puntos de nuestro país y que se dirigen de norte a sur, de este o a este, moviéndose por todas nuestras carreteras. Nos decían desde la DGT que en este fin de semana, que comienza hoy, viernes, sábado y domingo, se esperan más de 4,5 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Importante, como hemos hecho, tener todo previsto, haber pasado por el taller, tener el coche a punto. Importante también llevar el depósito lleno e ir con mucha calma en la carretera para llegar con tranquilidad y llegar bien a nuestro destino, sea cual sea.
Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron.
Pues hemos hablado del bikini y vamos a seguir hablando de las vacaciones, que, hombre, en teoría deberían servir siempre para relajarnos. Lo que pasa es que esto no siempre se cumple. Hacer las maletas, organizar las actividades de cada día, comidas, cenas, tener a los niños entretenidos, baja, sube de la playa o de la piscina. Bueno, todo esto puede suponer un estrés añadido que no solamente nos afecta a nosotros, también puede afectar a la familia en general. De hecho, el 25% de las parejas discute al menos una vez durante las vacaciones, y una de cada 10 se separa bien durante este periodo o en las semanas posteriores. Hoy, con nuestra psicóloga de cabecera, que es Macu Gortázar, vamos a intentar tener unas vacaciones en paz. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es esto del estrés prevacacional, Macu?
Pues yo creo que al final, cuando tenemos a muchas personas sintiéndose de una manera determinada en un momento determinado, pues nos habla de que igual hay cosas que son más comunes de lo que parecen, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues es un conjunto de síntomas que tienen algunas personas en el momento en el que ya se acercan las vacaciones, donde las personas, lejos de sentirse con esas ganas de quiero que llegue ya, quiero empezar a disfrutar ya, de repente pasan por un periodo de muchísimo estrés por diferentes cosas, por cosas que quieren cerrar antes de irse, por momentos complicados que pueden enfrentar cuando se van de vacaciones, por posibles discusiones familiares, por incluso por de repente decir, madre mía, y ahora después de la cantidad de trabajo que tengo ahora, me toca a los niños todo el verano. Digamos que hay un conjunto ahí de momentos o de elementos que hacen que haya personas que puedan vivir esto con un poco de ansiedad.
¿Pero por qué se produce? ¿Por las expectativas puestas quizá en las vacaciones?
Pues yo creo que hay una parte en la que tenemos tantas ganas ya de descansar, estamos tan cansados y efectivamente idealizamos tanto el momento de irnos, de parar, de vivir más despacio, de comer lo que queramos, levantarnos a la hora que queramos, ¿no? Que parece que ese momento, por un lado, apenas, que parece que no llega, ¿no? Y como que nos está costando mucho llegar al final, pero a la vez lo queremos hacer todo y lo queremos dejar todo cerrado antes de irnos. Y luego, por otro lado, bueno, pues digamos que nos genera esa sensación un poco ambivalente, porque por un lado queremos que lleguen las vacaciones ya, pero por otro lado, si tenemos adolescentes, sabemos que el tema de las vacaciones puede ser un punto complicado. Si tenemos que viajar con la familia de nuestra pareja, puede serlo también. Convivir diariamente a todas horas con parejas e hijos, que a lo mejor en el momento, en todos los días, a lo largo del curso, no lo hacemos de la misma manera, con lo cual no discutimos de la misma manera. Entonces, todo esto, bueno, pues hay un momento ahí en el que, bueno, dices, madre mía, tenía muchas ganas de que llegara y a la vez, pues no es una tarea fácil, ¿no?
¿Cómo podemos evitar todo esto, Macu? Me imagino que es fundamental repartir la carga mental y logística del viaje, ¿no? Comidas, organización, niños, de forma equitativa.
Uh-huh. Sí, evidentemente yo creo que la planificación aquí es una buena aliada. Tanto pues saber, oye, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Cuándo nos vamos a ir? ¿Cuánto tiempo nos vamos a ir? ¿Con quién nos vamos a ir? ¿No? Sobre todo pues para aquellas familias que de repente tienen que llevar abuelos o tienen que llevar tíos, y esto a veces puede ser un motivo de conflicto. Evidentemente, si además tenemos hijos en diferentes edades, especialmente los adolescentes, pues cuanto antes planifiquemos y adelantemos, ¿no? Y pues cuál va a ser el plan, vamos a empezar a negociar cuanto antes mejor, ¿no? Para evitar en la medida de lo posible ese estrés que tiene un poco que ver con esas discusiones, nos va a ayudar, por supuesto, también. Y yo creo que también el oye, pues respirar también dos veces, entender que las vacaciones también son parte de, oye, pues de, por supuesto, de nuestra vida en familia, con lo cual es normal que vayamos a discutir, es normal que no vayamos a estar de acuerdo en todo, es normal que las vacaciones no sean perfectas, y entonces en la medida de lo posible, cuanto antes soltemos también un poco el control, también vamos a ser capaces de disfrutarlas un poquito más.
Has hablado ahora, Macu, de negociar, de planificar. ¿Recomiendas planificar el viaje con todo detalle y dejar, vamos, la improvisación a lo mínimo?
Pues yo, fíjate, te diría que depende de lo que le funciona a cada familia, ¿no? Yo sé que hay familias que el tema de, bueno, de planificarlo todo, de controlarlo todo hasta el último momento, les funciona fenomenal. Y hay otras familias que por el momento en el que se encuentran, pues no lo pueden planificar tanto, ¿no? Estoy pensando en familias a lo mejor que viajan con bebés, pues planificar algo al milímetro con un bebé es muy complicado, ¿no? Y de hecho vamos a sufrir si intentamos hacerlo, con lo cual a lo mejor hay que intentar adaptar las vacaciones al momento vital en el que se encuentra nuestra familia o en el momento en el que nosotros nos estamos encontrando, ¿no? Yo creo que eso, hay vacaciones para todos los gustos, se puede disfrutar de millones de maneras, y lo que tenemos que hacer de alguna forma es entender que las vacaciones es un estado, un momento. Entonces, bueno, pues que podemos ser capaces de disfrutarlas sea cual sea nuestra situación, ¿no? Y al contrario, familias que igual les gusta mucho, disfrutan mucho planificando las cosas al milímetro, si hay algo que no sale como ellos esperan, probablemente lo van a pasar peor, con lo cual un poco lo mismo, ¿no? Decir, oye, las vacaciones significa descansar, significa flexibilizar y sobre todo significa estar en el momento presente y no en, pues eso, lo que me gustaría que fuera, ¿no?
Macu, ¿qué importancia tiene también el respetar los tiempos y necesidades individuales dentro de unas vacaciones en familia?
Fíjate, esto me lo he encontrado muchísimo de familias que se pelean constantemente en momentos de vacaciones porque esperan que los demás hagan lo mismo que harían ellos, ¿no? Entonces, esto suele ser bastante común, ¿no? De repente decir, oye, es que nos vamos a ir, no sé, alquilamos una casa o nos vamos a un hotel y son las 11 de la mañana y no hemos salido, ¿no? Pues porque uno estaba desayunando, el otro se ha levantado tarde, el otro se ha puesto a ducharse cuando no tocaba, bueno, diferentes cosas, ¿no? O uno tiene niños y va más despacio, ¿no? Entonces, entender que quizás dentro de ese núcleo familiar cada persona puede tener digamos que sus ritmos y que tampoco pasa nada, no hay que hacerlo todo el rato juntos, que esto suele ser un motivo de discusión bastante grande, ¿no? Es que hemos venido juntos, deberíamos de hacer las cosas juntos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que aprender a negociar también sobre qué cosas son importantes y qué cosas podemos decir, oye, sobre el resto, oye, si tú quieres ir a tu rollo, ¿no? O quieres levantarte más tarde o quieres desayunar a otra hora, perfecto, pero si hemos quedado a cenar para ir a un restaurante que es chulo, que nos, no, digamos que es una actividad de familia, intentemos por lo menos respetar lo que entendemos, ¿no?, que pueden ser los límites comunes, ¿no? Y sobre el resto, pues vamos a disfrutar y nos vamos a relajar mucho más si precisamente dejamos de pensar en lo que esperamos que los demás hagan, ¿no?
Macu, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay hijos adolescentes? ¿Cómo podemos gestionar sus expectativas de cara a las vacaciones en una edad que sabes que es complicada?
Sí, yo creo que a veces es de gestionar sus expectativas y también las nuestras, ¿no? Porque evidentemente no es fácil. Por eso decía que creo que es importante negociar y planificar las cosas con el suficiente tiempo, porque evidentemente nos va a ayudar, esa discusión va a pasar, aceptemos que va a pasar, y cuando la aceptamos vamos a vivir un pelín más tranquilos por lo menos, pero sí que en la medida de lo posible, oye, pues vamos a ver un poco en qué edad está nuestro hijo, con quién, o sea, que nos cuente cuáles son sus planes, ¿no? Para poder tener un poco más de información y en la medida de lo posible, pues negociar. Aunque también creo que hay un punto en el que, por mucho que lo hablemos, ellos tienen una pila mucho más duradera que la nuestra y ellos nos van a ganar por goleada a discutir y a seguir poniéndonos razones de por qué ellos sí que pueden hacer tal plan que nosotros entendemos que no pueden hacer por la edad que tienen. Con lo cual hay un punto en el que nosotros, oye, pues esto es un no y si quieres podemos hacer otra cosa que compense un poco tu frustración. Aunque evidentemente pues tienen que aprender también a frustrarse y a llevar el no, ¿no? Y esta tarea al final pues no desde luego no es fácil.
Bueno, pues queríamos escucharte, Macu, porque mucha gente, como sabes, hoy viernes empieza sus vacaciones que suelen hacer en familia y a veces, como decíamos, pues estos días de descanso acaban siendo días de conflicto. Esperemos que no, y queríamos escuchar también esas claves que siempre nos das para que en este caso, como decíamos al inicio, tuviésemos unas vacaciones en paz. Macu Gortázar es nuestra psicóloga aquí en la tarde. Macu, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Pues eso es lo que queremos todos, unas vacaciones en paz, tener unos días de descanso tranquilicos, y esto comienza por el viaje. Lo que pasa es que cuando hay niños a bordo, cuando hay niños en el coche, tranquilo, lo que se dice tranquilo, el viaje no suele ser, Silvia Segura.
Se complica, Pilar. Y mira, estrategia infalible la de esta oyente para que los niños no le dieran el viaje, me la voy a apuntar yo.
Hola gente, después de un viaje de Valencia a Lleida, que mis hijos, uno debía tener unos 4 años y el otro unos 7, y se portaron fatal, discutieron todo el camino, era sin parar, era horrible. Y al llegar al peaje, en aquella época había peajista, abro la puerta y le digo, espere un minuto, que antes de pagarle le dejo a estos. Y el peajista todo serio dice, pues démelos, que los pongo a barrer. Y mis hijos, no sé qué les pasó, que dijeron, no, que nos vamos a portar fenomenal. Y aquello fue mano de santo, ya el resto del trayecto una maravilla.
Un sustito y el niño ya... Pues nada, no había niño ya.
Ya está, no hay niño, no te enteras.
Que no, que digo que me lo apunto porque bueno, tengo sobrino y algún viaje con ellos en coche...
Te toca.
Me toca.
Oye, pero también es verdad que los niños suelen preguntar mucho eso de cuándo llegamos, y se ponen pesados y se aburren cuando el viaje es largo. Pero el coche también tiene un poder sedante sobre algunos pequeños, ¿eh?
Sobre algunos.
Mi hijo era montarse en el coche cuando era pequeño y se quedaba dormido, pero vamos, al
qué
instante.
Alegría, qué
y
alegría.
Hacíamos Madrid-Cádiz del tirón, con el niño dormido. Me acuerdo que le compramos entonces, no había tablets, estaban los DVDs,
sí.
Y jamás lo llegamos a estrenar porque nunca nos hizo falta. Eso sí, teníamos, no podíamos parar en ningún momento. El coche y el viaje del tirón.
No se bebía agua en todo el viaje.
No se bebía agua, ni se hacía pis, ni se paraba para un café, porque si te parabas, hacía ¡pin! Abría
claro,
los ojos.
Claro,
entonces,
claro. Tenía truco.
El depósito lleno y venga, carretera y manta.
Fíjate, bueno, pues qué cosa, ¿eh? Mira, por aquí hacen un viaje al pasado que también tiene su encanto, pero bueno, menos mal que también han cambiado las cosas y que también nos hemos modernizado un poquito.
Buenas tardes, gente. Pues yo recuerdo aquellos viajes en los años 70 en que mi padre conducía el 5000, mi madre al lado, los tres hijos, o sea, yo y mis hermanos, detrás, con dos perros detrás y la vaca encima con las maletas y los plásticos para que no se mojaran las maletas. ¡Qué incomodidad! 12 horas de viaje de Santander a Ferrol. Hoy se tardan 4. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Hala, un abrazo!
¡Jo, aquellos viajes sí que eran largos! Tú es que eres muy joven,
yo,
Silvia, pero
no,
los
no
demás
tengo
que
conocimiento.
Acumulamos trienios, sabemos que las carreteras de los 80 no tenían nada que ver con las de ahora y los coches ni te cuento. Y los viajes eran muy, muy largos y ahí nos metíamos todos.
Ya.
Todos es todos y en aquellas condiciones, familias numerosas, sin cinturón de seguridad.
Claro, sí, esa es otra.
Y
sí,
con
sí.
La radio que se ha escuchado de aquella manera.
Bueno, no, yo es que eso no lo he vivido, pero me lo cuentan, ¿eh? Me lo cuentan.
Sí. Y la vaca del
vaca,
coche,
la de la vaca,
los topes,
sí.
Que habrá gente que no.
Bueno, de hecho,
algunos
me decía,
chavales igual no saben lo que es la vaca.
No, hombre, yo eso sí, pero que me decían tú, un oyente, que metían en la vaca la nevera porque al sitio al que iban de vacaciones
no tenían
y no podían permitirse dos neveras. Entonces la nevera iba en la vaca del coche.
O sea, que entonces sí que los viajes eran largos y aquí no había ni DVDs para entretener a los niños,
ni tablets,
ni leches.
Bueno, y no hemos hablado tampoco, Pilar, cuando al niño se le mete algo en la cabeza y te da el viaje porque entra en bucle.
Hola, gente. Una anécdota que tuve yo ahora unos 30 años fue que iba yo desde la provincia de Alicante a la provincia de Extremadura con mis hijos. Por la noche íbamos en un SEA 127. 4 personas, más mi esposa, yo, un perrito y todas las maletas. Y sobre todo mi hijo, allá por la provincia de Cuenca, que teníamos que coger un cono de la carretera que estaba en obras. Y así durante más de 15 o 20 kilómetros. Imaginaros el show cuando al fin y al cabo me tuve que parar para coger el cono. Aquello fue caótico.
El cono para casa, todo el rato. Bueno, y lo que vivió esta familia una Semana Santa seguro que le ha pasado a más de uno.
Ay, gente, hicimos un viaje y me parece que era Semana Santa con dos niños, los niños muy pesaditos. Salíamos de aquí de Pamplona y en la primera gasolinera a 5 kilómetros o por ahí ya estaban diciendo: papá, quiero patatas, vamos a comprar patatas, papá. A los 100 kilómetros ya estaban diciendo cuánto quedaba. Íbamos a Albacete y bueno, al pasar Madrid en Ocaña se nos rompe el coche, la leche, un Opel Kadett que no era muy viejo. Después bueno, llamamos a la grúa, nos llevó el coche a un taller y lo mal que lo pasamos esa Semana Santa, pero los niños muy pesaditos, ¿eh? ¿Cuánto falta, papá? ¿Cuánto falta? Ay, madre mía. Adiós,
gente,
un abrazo.
Falta. Esa es la frase.
Experiencias cuando viajas con tus hijos, nos la cuentas en el 607-150602.
Seguimos en la tarde y enseguida nos vamos hasta Pamplona.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Va de Spencer, está que trina y va a solucionar los problemas de una vez por todas. Puños fuera y dos granujas en el oeste. Tarde especial Bud Spencer. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 4 al 6 de julio tienes el bonito al corte a 10,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Las pymes no paran de bailar el temazo del verano. ¿Has escuchado ya Verifactu? Prepárate para la facturación electrónica con Holded, tu software de facturación y mucho más.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. ¿Es ahora o nunca? Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y tenemos nuevo campeón de la UFC. Es el mismo matador de siempre, solo que ahora se ha coronado en el peso ligero. Ilia Topuria noqueó a Oliveira. Y estas, por cierto, fueron sus palabras al ver el micrófono azul de nuestro compañero Ángel García en Las Vegas.
¡Vamos, campeón! La COPE siempre presente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez anuncia que reformará el código ético del PSOE y expulsará